La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Antón Miara, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente de Vega, muy buenas.
Tenemos un añito más de Luka Modric, que yo creo que además se lo ha ganado a pulso. Va a ser la decimotercera temporada, que se dice pronto.
Sí, y aunque ya lo sabíamos, no nos deja de hacer ilusión. Creo que es una buena noticia para la Liga, por supuesto para el madridismo. Adelantó en su día Tomás Roncero una reunión cara a cara Florentino Pérez y Luka Modric para sellar un acuerdo que parecía muy complicado. Ya es oficial, ya está la firma en el contrato, la foto hecha, y Modric se queda una temporada más. Era lo más complicado, de hecho mucha gente veía más fácil que siguiera Kroos a que siguiera Modric. Ha jugado menos de lo que él esperaba, su entorno le recomendó que se marchara, pero Modric quiere jugar en el Madrid, en el mejor club del mundo, como él dice, quiere ser útil, y ahora le toca convencer a Ancelotti para tener más minutos que la temporada pasada. Pero está feliz Florentino Pérez, está feliz Luka Modric, y ya es oficial que se queda hasta 2025 como mínimo el jugador croata, Yago.
Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Es una buena noticia para el Real Madrid el que se quede Modric, porque podemos decir entre comillas que es un suplente de lujo, ¿no?
Es una buena noticia para el fútbol, ¿no? Porque un jugador legendario, un jugador único, con un talento especial, con un carisma especial, y que realmente tenemos que hacer un ejercicio de dejar de mirar tanto a los DNIs, tanto a la baja como a la alta, ¿no? Igual que no se lo miramos a Lamine Yamal, pues tampoco hay que mirárselo a los jugadores veteranos. Y en este caso Luka Modric, es cierto que obviamente no tiene el peso de temporadas anteriores, pero sigue siendo un jugador tremendamente útil y muy talentoso para una plantilla como la del Real Madrid.
Sí, sí. Lo decíamos, que Luka Modric en septiembre va a cumplir los 39 años. Había un poco de dudas, ¿no, Álvaro? De saber cómo iba a asumir, ¿no?, este nuevo rol Luka Modric, sabiendo que era un jugador que a lo mejor iba a estar para esos partidos en los que había que dar descanso a los que están siendo teóricos titulares durante la temporada. Yo creo que el año pasado lo ha llevado bien, y de hecho la muestra de que lo ha llevado bien es que quiere seguir un año más.
Sin duda, creo que bueno, que tampoco habrá sido fácil, obviamente. Al final, cuando vas perdiendo protagonismo, quizá los que lo vemos desde fuera, pues podemos tener una opinión un poquito más fría sobre el tema, pero que el jugador siempre piensa que está en un buen estado y que puede jugar más minutos de los que acaba jugando. Veremos este año que no está Toni Kroos, porque claro, ahora el perfil de un jugador más constructivo, más imaginativo, más con un talento especial para organizar, pues no lo tiene tanto el Real Madrid. No hay organizadores ahora mismo en el equipo con esta capacidad como la que tiene el croato, la que tenía el alemán, ¿no? Entonces veremos si al final acaba teniendo más peso del esperado. También dependerá de su estado. Si vemos un Modric como suele ser habitual, donde parece que su estado físico no va acorde con el DNI que tiene, pues ¿por qué no va a tener bastante protagonismo, ¿no? Porque el resto de jugadores que se quedan en el centro del campo ya son otro perfil diferente, ¿no? Con otras características, otras virtudes.
Miana, opción que buscaba el Real Madrid, el fichaje del central de Lloro, tiene toda la pinta que se va a ir al Manchester United, que paga 62 kilos por este chaval del Lille, que volvemos a repetir, al final de la temporada que viene terminaba contrato. Evidentemente el Real Madrid no se iba a meter en esa puja y menos pagar esas cantidades por un chaval de 18 años que estaba en esa circunstancia, pero hay que buscar central.
Sí, es un palo duro, no voy a decir durísimo, pero es verdad que el Madrid necesitaba un central. Se marchó Nacho a Arabia, no se continuó en el proyecto de Rafa Marín, que quería quedarse en el primer equipo, pero el Madrid lo traspasó a Italia, y ahora con Lloro pues se ha metido Méndez por el medio, y cuando entra Méndez en una operación, sabes cómo entra, pero no cómo sale. Y mira, un jugador que sí quería jugar en el Madrid ha recibido una oferta muy potente de la Premier. Yo entiendo al Lille que lo venda al mejor postor. Hombre, entiendo que el Madrid no ha querido entrar en esta puja, lo dijo siempre, no quería pagar más de 40 millones de euros, y esto se va, como tú dices, por encima de los 60, y hay diferentes opiniones dentro del club. Los hay los que lo tienen muy claro, no ir a por un central de ese nivel, intentar eso, buscar algo de un perfil más económico, no dejarse tanto dinero, renovar a Ferland Mendy, que es lo que busca Carlo Ancelotti, sé que no es central, pero dejarse el dinero en renovar a Mendy, que le gusta a Ancelotti, antes que reforzar con un central de un nivel top. Hoy leí a los compañeros del Mundo que dicen que se abre la posibilidad de que Laporte entre en la ecuación, está en Arabia, quiere salir, y según Abraham Romero, como digo, compañero del Mundo, es una alternativa que está sobre la mesa. El Madrid ya rechazó a Laporte en enero porque no fichó a nadie. Cuando empezaron a tener lesiones navideñas de defensas, Laporte o su entorno llamaron y el Madrid no contempló esa posibilidad. Y es evidente, ¿no?, que el Madrid se queda con dos centrales, vamos a decir, al 100% sanos, que son Rüdiger y Militao, y luego la incógnita de David Alaba, que hay que ver cómo afronta la temporada después de un año en blanco.
Sí, porque además el otro es Vallejo, que tiene pinta que va a volver a salir del club, con el que nunca han contado en las últimas temporadas. Álvaro, tiene un problema el Real Madrid ahí para buscar otro central, como mínimo para dar garantías de tema lesiones, descanso, tarjetas, etcétera, con la salida de Nacho y de Rafa Marín, que al final va a acabar en el Nápoles, que podría ser una opción, ¿no?, en su momento, pero ahora con la no llegada de Lloro, que para mí me parece bien que el Madrid no entre en una disputa de 62 millones por un jugador que está en las circunstancias que está, pero el Madrid necesita algo ahí, ¿eh?
Seguramente sí, pero no es fácil encontrar algo que tenga la calidad suficiente, que esté a un precio razonable y que pueda cumplir el papel que se requiere, ¿no? Recordamos años atrás donde, por ejemplo, Benzema no tuvo sustituto. Era el único delantero de la plantilla, quiero decir, que también se puede asumir ese riesgo contando con que Ferland Mendy, Carvajal o Tchouaméni, de manera eventual, pueden jugar de central, ¿no? Todas las opciones son válidas. Pero ya digo que el Real Madrid no puede fichar a cualquiera.
¿Te encajaría Laporte?
Hombre, si está al nivel que ha jugado la Eurocopa, o sea, sería increíble. O sea, Laporte ha jugado una Eurocopa sublime. A un nivelazo espectacular, claro. Bueno, si viene a buen precio, pues ¿por qué no? Creo que además los centrales zurdos siempre aportan mucho en un equipo propositivo como el Real Madrid. Ha demostrado que realmente la llave o el primer ladrillo de la construcción de los ataques de la selección siempre pasaba por Laporte, ¿no? Creo que ha hecho una fase final espectacular, una final increíble, donde sí que tuvo todo el peso del juego ofensivo en cuanto a ser el primer elemento. Bueno, claro que sí me encaja. ¿A qué precio? Pues no lo sabemos. No tengo ni idea a qué precio le van a dejar salir de Arabia, si puede salir, pero por nivel,
no.
Sí. Por nivel sí. Por nivel sí, fíjate lo que te digo, ¿eh? Por nivel sí, porque sí, a mí me ha sorprendido mucho.
No, yo también, ¿eh? Yo soy uno de los que dije, creo que Laporte viene de tal, lo he visto tal, y luego me la he tenido que envainar, y vamos, no, es que no me duele decirlo.
Bueno, como lo que decimos siempre, es que el campo siempre dice la verdad. Sí. Ya podíamos decir, oye, pues pensamos que Laporte ya no está en su mejor nivel competitivo porque está en Arabia, bueno, pues se puede decir, ¿por qué no? Pero luego, claro, ¿qué vas a decir? Quitarte el sombrero, decir, este chaval, menudo nivelazo que ha ofrecido, claro.
Tal cual. Miana, antes de ir con la entrevista de la madre de Mbappé en Le Parisien, en el tema entradas y salidas, ¿algo más que nos dejemos?
Bueno, en breve yo creo que se anunciará oficialmente la renovación de Lucas. Está el tema de Lunin, que es bastante caliente, y encima Méndez también siendo el representante de Lunin, y con lo que ha pasado con Lloro, pues yo no me quitaría de ese capítulo, porque va a ser interesante. La portería del Madrid, con Courtois como único fijo durante la temporada, pues tiene en Lunin una incógnita importante. Y decir eso que comentaba Álvaro, que sí que es verdad que Ancelotti baraja la opción de mover a jugadores de su confianza, Carvajal, Mendy, Tchouaméni, si es necesario, y no fichar a cualquiera para el centro de la defensa.
Tema Mbappé, por cierto, ¿viste la presentación, Álvaro? ¿Te gustó Mbappé?
Sinceramente, no, yo este tipo de eventos no los sigo. O sea, he visto los extractos, sí, digamos, vamos. Que sí, he visto extractos. Claro,
clips.
Lo que sí me ha parecido sus declaraciones, me parece un chico de verdad con la cabeza muy bien amueblada, muy educado, muy sensato. De verdad, creo que en ese aspecto, además, por lo que me ha dicho gente que ha compartido vestuario con él, pues va muy acorde con lo que sí, el mensaje que siempre me han transmitido, que es un buen compañero, es un buen chico, una buena persona. Entonces, bueno, yo le vi, la verdad, que muy sensato, mucho sentido común, muy educado y con los pies muy en el suelo.
Sí, además yo creo que ha mandado el mensaje exactamente. Tenía muy estudiada la presentación, lo que quería decir en la presentación, y creo, además, que el mensaje ha calado, ¿eh?, entre los aficionados, que, vamos, decía alguno, ¿le han perdonado ya? Vamos, desde que estaba volando ya de París a Madrid ya estaba perdonado antes de llegar.
Sí, ¿no? No hay nada que perdonar, quiero decir, que bueno. como si no tuviera cada uno la libertad de elegir su destino, ¿no? Claro, es que otra cosa es que te guste lo que decida cada uno, pero es que eso es el respeto por las decisiones de los demás. Mm. Creo que él ha tomado una decisión valiente, sinceramente, porque lo más cómodo seguramente hubiese sido la decisión de quedarse en París, que es su ciudad, en su país, ganando mucho más dinero que aquí, sin tener que cambiar de vida. Entonces es bueno, es un dentro,
sí, mucho
de
más
que, claro, dentro de que vienes al Real Madrid, que no te vas a cualquier lado, vienes al mejor club de la historia, pero no deja de ser una decisión con cierto punto de valentía, claro que sí, y además perdiendo dinero. O sea, que bueno, que cómo no le vas a perdonar, quiero decir, que no había nada, en mi opinión no había nada que perdonar, más allá de fanatismos futbolísticos y estas cosas que a mí se me escapan muchas veces.
Ya verás cuando empiecen a llegar las primeras jugaditas, los primeros regates y los goles.
Bueno, claro, ya está.
No lo olvido.
Eso es el fútbol.
Miana, ¿qué ha dicho la Mari, Le Parisien? No es que sea la Mari, es que el apellido es la Mari.
Faisa la Mari.
Que suena
sí,
así muy...
La madre y representante del futbolista. Tiene todo el encanto. Estoy con Álvaro. A mí me encanta. Y creo que la representante y madre del jugador se llame la Mari, pues es una forma perfecta de terminar este culebrón de tantos años. Entonces ha explicado que sin el Madrid, Mbappé no habría salido de París. Es el titular que destaca, por ejemplo, en Rubia, de la entrevista que le da a Le Parisien. Habla mucho, ¿no?, de la importancia que han tenido el Mónaco y el PSG en este trayecto para que él termine llegando al Real Madrid. Se lo agradece, ¿no?, al Mónaco y al PSG. Dice que el conjunto francés confió en él cuando tenía 18 años, que él ha devuelto esa confianza con creces. Me gusta a mí esa forma en la que ella cierra la etapa en París, porque todos tenemos la sensación de que ha sido súper abrupta y que la relación al Kylian Mbappé es mala, pero ella aquí, dirigiéndose al PSG a través de Le Parisien, deja la puerta abierta. Dice que todavía está pendiente, ¿no?, el dinero que le deben, sí, pero que ya confía en que rápidamente el PSG vuelva a toda la normalidad. No sé, me parece que es una buena entrevista y que por ahora ella cree que no hay más remedio que ir a los tribunales con el PSG, pero leyendo bien la entrevista, yo creo que ella quiere mandar un pequeño mensaje de paz más que de guerra, contando cómo está la situación, pero sin olvidar lo importante que ha sido el PSG en la carrera de Mbappé.
Me encanta la Mari y además ha sido muy importante en toda la carrera de Mbappé desde que era un chaval. Así que lo va a seguir siendo también en el Real Madrid. Vamos a hablar de ella, seguro. Gracias, Miana. Abrazo.
Un abrazo, chao.
Álvaro, te quería preguntar también por la salida de Álvaro Morata. Hoy ya estaba en Italia, en Milán. Estaba pasando reconocimiento médico y los compañeros de Sky Sports Italia han hablado con Álvaro Morata.
Siempre los italianos me habéis tratado con un respeto increíble. Yo sé también que tengo los mis mejores años ancora en la carrera y voglio andare en este grande club del Milán.
¿Maglia número 9?
No lo sé ancora.
¿Qué te parece la salida de Álvaro? Álvaro.
Bueno, obviamente ha sido un denominador común en la carrera de Álvaro. Le ha costado echar raíces, ¿no? Y esa sensación de huir hacia adelante siempre, pues no la ha terminado de funcionar. No sé si ahora le funcionará. El caso es que nunca le ha funcionado hasta el momento el hecho de al final, yo creo que tiene algo de sensación irreal o percepción de una realidad que no existe, ¿no? En cuanto a la crítica que él recibe, creo que casi todos los jugadores reciben críticas exacerbadas cuando las cosas no van bien, ¿no? Creo que en el fútbol se magnifica todo para bien o para mal, que hay que asimilarlo como parte del juego, como parte del trato, sin obviamente estar muy a gusto con ello, porque yo lo he vivido también desde dentro y lo he vivido por parte de compañeros, cuando a veces estrellas no estaban en su mejor momento, pues la crítica es absolutamente exagerada. Y bueno, y Álvaro, obviamente, por lo que siempre ha deslizado, por las declaraciones, etcétera, pues nunca ha terminado de aceptar o de asimilar esa parte de este trabajo, que no es fácil, cuidado.
Sí, sí.
No estoy diciendo que sea algo sencillo, la exposición que tiene un futbolista y lo que tiene que soportar él, su familia, su mujer, sus hijos, etcétera, ¿no? Y hasta lo que le dicen por la calle. pues estas cosas que tiene que aceptar o que aguantar un futbolista, ¿no? Que no son absolutamente nada normales. Pero bueno, ojalá le vaya bien, ya, ¿qué quieres que
pues
te diga?
Sí.
Me parece un buen chico y ojalá encuentre en algún lugar en su carrera, pues el sitio donde echar raíces, donde estar a gusto, donde disfrutar de ser futbolista, que yo siempre digo que ser futbolista, la gente únicamente ve lo del escaparate, que es lo bonito, pero tiene muchas patadas en el lomo detrás que hay que aguantar y hay que soportar, porque es un trabajo con mucha presión. Pero ojalá pues también pueda encontrar un lugar donde pueda disfrutar de la parte bonita de ser futbolista, ¿no? Que yo creo que de momento pues todavía no ha podido, quizá en momentos puntuales sí, ¿no? Pero así como asentarse, ¿no? Ojalá Álvaro pues pueda encontrar un lugar donde asentarse y disfrutar
pues sí.
de su profesión en plenitud.
Esperemos, ojalá tenga suerte. Gracias, Álvaro. Cuídate, un abrazo.
Un placer, Yago. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.